Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy pues grabo solo, pero serán solo unos minutos. Sean muy bienvenidos al lunes de partida. Tenemos hoy con vosotros Una cuestión de honor, el cuarto capítulo, narrado por Hiromi como directora de juego. Esta historia oriental que acaba en este capítulo y que está magníficamente interpretada por Des, por Chist, por Fada y por Eisen, por Manuel. Muchas gracias a estos estupendos jugadores y a Hiromi, la narradora, porque la verdad es que ha quedado una partida estupenda que esperamos que disfrutéis muchísimo. Nada más que decir, acordaos, somos Shadowlands, nos encontráis en shadowlands.es. Somos una editorial de juegos de rol, que lo que queremos, además de poder vender algo de producto, pues es que disfrutéis con esta afición tan maravillosa. Y nada más, nos escuchamos el miércoles, espero que disfrutéis con la partida. Gracias y hasta el miércoles.
Buenas Shadowlanders, día más aquí a este canal que es vuestra casa, Shadowlands. Soy Hiromi y soy vuestra máster en esta ocasión. Hoy jugamos Una cuestión de honor y yo creo que este ya es el capítulo final. La verdad es que ha sido un viaje muy interesante. Antes que nada quería advertiros una cosa, que este Shadow Shot escrito por mí, que podréis verlo gratuitamente en Shadowlands, tiene muchas formas de ser jugada. Pero en esta ocasión nosotros hemos decidido jugarlo de esta forma. ¿A qué me refiero? A que si veis pocos combates es porque nosotros, por contrato social, entre nosotros hemos decidido que no nos importa tanto el luchar con las katanas y hacer escenas de furias homicidas, sino rolear el drama intrínseco a esta aventura. Es un mensaje muy importante porque si estás buscando también una aventura a 47 Ronin o lo que sea, no pasa nada, puedes también jugarlo de esa forma. Si también decides jugarla varias veces con distintos grupos, pues no te aburres. Bueno, antes de presentar aquí a mis compis, tengo que recordar que si te gusta este, ya sabes, suscríbete al canal, dale a la campanita para saber cuándo hacemos y ponemos partidas cosas chulis, no te olvides dejar tu like y también comentarnos, porque así también damos más visibilidad y sabemos qué es lo que queréis. Es que también es importante, queréis ver más partidas de este estilo, menos, os gustaría que, pues no sé, se rejugara en versión violeta o yo qué sé, que lleve Tulu con furros, cualquier cosa. Está bien, lo dejáis en comentarios y para eso también están las redes de Shadowlands. Y ahora ya, sin más demora y con más tonterías, pues paso aquí a saludar a mis acompañantes, empezando, por ejemplo, con El Caro, con Sanjuro, con Chist. ¿Qué pasa?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y de nuevo muchas gracias por invitarme a participar en esta partida, que se promete muy divertida y a punto de, tal vez, finalizar.
Sí, y a ver cómo terminamos, porque la verdad es que en la anterior se han presentado un par de posibilidades interesantes, como que, por ejemplo, nuestra Haruka, la joven promesa, sea el malo. ¿Preparado, Des?
Preparadísima.
Vamos a ver cómo termina todo esto.
El pobre hombre traumatizadísimo de la vida, sin dormir.
Con las ojeras hasta aquí va a terminar con unas pérdidas. Un aspecto. Bueno, aquí también tenemos a nuestra Kunoichi suicida que se dedica a marcar el señor y a ella misma, Akane. ¿Qué pasa, Fada?
¿Qué pasa, chavales y chavalas? ¿Me apunto a esos tentáculos peludos?
¿Te apuntas a tu furro? Que de verdad que voy a llevarlo.
¿Furro? ¿Qué más se puede pedir?
El malo será un humano.
Claro, claro.
Que ser humano.
Malditos humanos.
Es así, un aspecto horroroso, así sin pelo. Uy, que me estoy yendo.
Lagrimica ahí. Ah, qué asco, torrositas ahí.
Y ya por último, pero no menos importante, tenemos a nuestro Yojimbo, el Rokuro.
Yo sería una tortuga. ¡Corre, chicos, corred!
Madre mía. Estamos haciendo ya anuncio de la siguiente campaña. Maravilloso.
Creo que necesitaba un máster imaginativo como tú, ¿no? Más munición.
Claro, correcto. Pero es porque me siento muy triste, porque seguramente vamos a terminar ahora y me siento muy triste y necesito nuevos proyectos de vida. Vamos a volver de nuevo a ese Japón feudal, ese Asia feudal. Y vamos a volar desde el sol que está en lo alto del firmamento, media mañana, a las 12 de la mañana. Podemos ver cómo pasa un pájaro por delante y lo tapa levemente, y cómo este cae en picado muy, muy rápido hacia un mar de tejados con tejas azules, y planea entre todas estas casas de distintos desniveles, entre medio de los patios zen de arena rastrillada y cañas de bambú donde suena el agua fluyendo entre ella con un clocón, clocón silenciosa, y alza el vuelo por encima del distrito comercial que está mucho más atestado, donde se puede escuchar pues a vendedores llamando para que entren en sus tiendas, escucha el ruido de los carros, de los caballos tirando de estos y el sonido pesado de las ruedas de madera contra algún que otro a piedra que hace que se desestabilice un poco. Podemos también pasar entre medio de y ver estas chicas que van hablando unas con otras, con los abanicos tapándose la mitad de la cara mientras comentan aquel o aquel otro hombre más apuesto. Nos cruzamos con algunos samuráis con su aspecto regio y sus espadas al cinto, que van con paso seguro y firme mirando hacia alguna parte, o quizás no van a ninguna parte en concreto, y vamos a gran velocidad entre esos niños que corretean por las calles y se pierden, y que llegan justamente hacia una calle aledaña donde es una parte un poco más tranquila, porque es un barrio comercial que no tiene la misma expectación que una zona de compra de telas o de comida, sino es una parte un poco más marcial donde están los herreros y donde hay ornamentación de metal o orfebrería. Entonces ahí es donde vemos a los personajes, a los cuatro, yendo hacia una herrería bastante grande que hay en mitad de una de esas calles, que tiene bastante fama y que le han dicho que es la mejor de la ciudad, pensando que podría ser esa que le dijo el campesino un par de pueblos más para atrás, que podría ser un sitio adecuado para saber si alguien habría querido hacer algo con un daisho robado. Así que mi primera pregunta es, ¿vais a entrar los cuatro, supongo, o vais a quedar los dos fuera vigilando? Contadme.
Podría ser buena idea que alguien vigilase la salida en caso de que pillemos a la gente infraganti dentro, ¿no?
Yo esperaré fuera.
¿Y yo?
Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? ¿Haruka arrogándose el mando de esta expedición? Te noto cambiada estos días. Que pensé que las órdenes las daba yo. Bien, una persona sensata habría dado la misma orden que tú, pero por la insensatez de haberla dado tú, ahora nadie se quedará vigilando y entraremos todos, porque debes saber que todavía hay una cadena de mando aquí, Haruka.
Sanjuro está siendo irracional.
Te he observado. Pues ya sabes quién tiene la culpa de mi falta de razón.
Haruka se te empieza
a defender a la marcha.
Haruka se te empieza a presentar en la cabeza.
Yo era el último.
Al contrario de lo que los otros pueden pensar, Haruka, tú empiezas a pensar que quizás todo eso sí que tiene que ver con lo que te ha comentado Rokuro. Es decir, hasta ahora parece ser que tú eres la única persona que no había pensado esa posibilidad, pero quizás Sanjuro también lo ha pensado, igual que Rokuro, y quizás te está diciendo como si te sintieras demasiado cómodo en esa pose de heredero, o no. No sé, eso tendrás que...
De hecho, se me ocurre otra idea.
Adelante, por favor.
Completamente opuesta. Me está empezando a dar la sensación de que es Sanjuro el que se ha venido arriba, y Sanjuro, dentro de lo que cabe, es la mano derecha de Akiyoshi. Lo que significa que quizá a Sanjuro se le ha ocurrido que si Akiyoshi enferma, delegaría en él, su hombre de mayor confianza y su mano derecha, así que tal vez Sanjuro ya se ha adelantado un paso. Y entonces, no solamente es que él quiera, él tenga la intención de estar al mando, sino que sabe que dentro de la herrería vamos a encontrar la solución, sabe que yo tengo razón, sabe que vamos a encontrar las respuestas, perdón, no la solución, y por eso mismo no quiere que nadie vigile fuera para poder escapar.
Y podría ser también que le convendría que Mamoru siga siendo un poco díscolo para que él siga bebiendo y drogándose y él poder ser el control efectivo.
Evidentemente.
¿Existe algo parecido a los duelos de honor en este setting?
100%, es que es todo duelo de honor, como quien dice.
Pues creo que la situación ha llegado a ese punto. No sé, no sé, salvo que alguien diga... O no, o ha llegado a ese punto en el que las katanas hablan. Entre Sanjuro y Haruka, no sé.
O bajo la yingasa de...
No sé, tanto honor, lo tenemos todo el día en la boca y luego qué. Lo tenemos todo el día en la boca y luego qué.
Está para usarse.
La orden ha sido dada, todo depende de lo que haga Haruka ahora.
Vale, vale, bien, bien, perfecto. Ahí lo vamos.
Sanjuro, no he podido evitar notar que pareces tener muy poca preocupación por Mamoru. Es como si creyeras que todo este asunto es ajeno a él.
No he podido evitar ver que no está... ¿Se te ha ordenado ante una sublevación, Haruka?
Mientras Sanjuro reprende a Haruka, veo, se ve la jingasa de Rokuro y debajo el menpo con la sonrisa de demonio. Como
básicamente lo que te ha dicho es que obedezcas, para que tú lo sepas, pero con...
Ah, vale.
¿Sabes? Pero en plan, que obedezcas.
Bien, doy un paso al frente. Entro. Así que...
¿Esa es la clase de líder que quieres ser, Sanjuro? ¿La clase de ayuda que quieres brindarle a Kiyoshi? ¿Desatender un asunto tan importante como es el Daisho? ¿Anteponer una idea absurda con tal de llevarme la contraria a mí? ¿Eso es lo que quieres? ¿Dejar que se escape? ¿Que no vigilemos la salida? Si eso es lo que quieres de verdad, yo obedeceré. Pero quiero que entonces sepas que serás responsable de nuestro fracaso.
Demasiada para joven Haruka. Y pocas acciones.
¿Entráis todos entonces?
Sigo esperando a que entre.
Yo estoy expectante, no sé a quién voy a cuchillar, pero...
¿Os vais a quedar afuera allí todos? Se escucha la voz de Dejo, desde dentro del local. ¿Qué veo dentro?
Como había comentado, Sanjuro iba a ser el último en la marcha, así que espera que Haruka y Akane entren.
Mientras deciden entrar o no, voy describiendo la parte ¿no dentro entran? De la... Pues...
Yo quiero ver qué pasa aquí. Yo quiero ver qué pasa aquí.
Acá está en el marco de la puerta, en plan, al borde de la de lo legítimo, ¿sabes? Justo para hacer un poquito así, sí, yo estoy dentro, ¿o no?
Mi zona de confort. Aquí obedezco y no obedezco a la vez.
¿Y tú, Haruka, entras entonces?
Después de pensármelo un poco, que con esto de llevar ahí unos cuantos días sin descansar, estoy un poco que me cuesta ya arrancar, estoy como Internet Explorer. Tras unos instantes de silencio vuelvo a mirar a Sanjuro y le digo: muy bien, yo voy a entrar. Te corresponde a ti decidir si quieres entrar o prefieres vigilar fuera. Es más, te lo pregunto y responderás con tus actos. ¿Te importa más tú mismo o tu señor? Y me doy la vuelta y entro.
¿Akane?
Sanjuro observa la espalda de Haruka y dice en voz que da para sí mismo: palabrería y pocos actos. Seguidamente sigue a Haruka desenvainando dos dedos su espada. ¿Qué vemos?
Vale, pues vemos el reflejo de esos dos dedos de filo. Cómo se refleja alrededor se reflejan varios expositores, porque entráis en una primera sala que es como la tienda de la herrería. Es una sala rectangular donde tanto a derecha como a diestra hay dos expositores grandes con una parte de cristal por arriba donde se pueden ver distintas armas, pero en este caso es casi más filigrana, casi más orfebrería, una cosa más de exposición. Tanto es muy bonito, con unas empuñaduras de ébano tallado, de marfil, nácar, y algunos otros, pues, por ejemplo, alfileteros de mujer que también sirven de defensa personal, algunas espadas cortas, unas partes así más bonitas. Luego, detrás de estos escaparates, en los que digamos que incluso también podéis ver algunos que tienen incrustaciones de piedras preciosas, no preciosas, y metales nobles, como filigrana, podéis ver detrás algunas espadas, katanas o algunas otras hojas en unos estantes pegados a la pared, empotrados en esto, que ya sí que eso se ve diferente, eso ya se ven armas para matar, ya fueran yaris, lanzas, ya fueran naginatas, que son estas lanzas que tienen una hoja más grande y curva, con el cual se suele enseñar mucho a las mujeres por protección, porque aparte de que sepan luchar, sino les da amplitud de movimiento y margen para que no se le acerque a nadie a ellas y tenga menos peligro. Podéis ver espadas largas que se cogen a dos manos, las nodachi, y podéis ver otro tipo de armas. Hay un chico joven que está en un mostrador, justamente tal como entráis, delante vuestra, que parece estar limpiando y ordenando. Y detrás de él hay una puerta que no tiene fusama, sino que simplemente una lo que es una tela que cuelga desde arriba con distintas... Bueno, más que tela, digamos que son la típica puerta que es una hilera de hilos con un montón de bolitas que suenan cuando pasa y que llega hasta casi el suelo. Desde esta puerta, como no hay una puerta como tal, sino es esta tela llena de bolitas, podéis notar el color rojizo que hay al otro lado, que viene del otro lado, y el calor emanando de allí. Allí detrás está la fragua, eso seguro. Por eso en esta tienda hace más calor que en la calle. El chico, cuando os ve entrar, sois cuatro, eso es un pequeño ejército en cierto sentido, me refiero, porque no sois cuatro viandantes cualquiera, pues para de limpiar y pasa a hacer lo que está viendo y levanta la cabeza rápidamente, os mira, veis que vaya pues bien pertrechado la mayoría y se pues sale un poquito del mostrador, se acerca hacia vosotros. Este chico no llegará, más o menos tendrá la edad de Haruka, y os pregunta ¿en qué puedo ayudaros, Sama, señores? Mientras mira buscando un poco el líder del grupo.
Escucha, joven herrero, ha venido aquí un hombre llamado Tobaru.
Yo estoy por las mañanas, no estoy...
Cuidado con lo que vayas a decir, porque te la estás jugando con tus palabras.
Vale. El pobre chico da un paso para atrás, asustado, y dice... yo atiendo la tienda y aquí no me suena nadie con ese nombre. Bueno, tampoco la gente viene presentándose para comprar. ¿Podría decirme algo más?
¿Hay un fuego cerca?
Una túnica con lotos.
A ver, con respecto al fuego, como es de día, no hay fuego como tal, porque lo que está en la tienda entra luz natural. Pero fuego sí que hay, porque la trastienda, que es de donde digo que viene ese esto rojizo, es porque está la fragua y allí sí que habrá fuego.
Claro, pero es en la trastienda. Vale, sí. Perfecto. Sí. ¿Qué decíamos de
la lota, ha dicho, vale. Vale, es ese. Un hobby con... no exactamente. A ver, me refiero. En esta ciudad hay gente que lleva eso que usted describe, pero no es exactamente así. Es también púrpura, pero llevan otras flores, iris. se me parecen, pero... pero no son lotos. No sé si podría ser la misma flor, pero que realmente fuera un iris.
Una pregunta, chico.
Podría ser.
Eso podría ser.
No.
Una pregunta, chico.
Tengo la mente algo turbada. Rokuro, sigue.
Ay, señor. ¿Estás al tanto de los trabajos que se hacen en la herrería? ¿O solo los que se realizan por la mañana durante tu turno?
Bueno, el herrero es mi padre y normalmente le ayudo por la mañana, estoy aquí, por la tarde ayudo dentro.
Bien, tengo que preguntarte algo que es suficientemente peculiar como para que haya llegado a tus oídos. ¿Se está trabajando actualmente en la herrería en un trabajo de fundición de algún tipo de arma? Es algo raro. Si ha ocurrido, seguro que lo sabes. Una fundición de un arma excepcional. Algo diferente.
Y no solo excepcional por su calidad, también con una simbología particular de una mariposa.
Si no es el caso, nos hemos adelantado y son buenas noticias.
Estáis mirando cosas y estáis más centrados en... Pues Akane está demasiado lejos para ver nada, no ve la expresión facial con los otros delante. Haruka está en la inopia totalmente por no haber dormido y no se entera de la misa de la muta. Y Sanjuro, aunque está atento, pero está ahora mismo... Está demasiado centrado en Haruka y demasiado en su fogonazo como para estar prestando 100% la atención al chico este. Así que Rokuro es el que lo tiene de frente y le puede ver la expresión y le puede notar el tono y puede notar todo. Entonces, cuando te dice de forjar, el chico rápidamente dice que no. Tarda muy poco.
¿Demasiado rápido?
Sí, podría ser demasiado rápido, pero ¿no crees que te esté mintiendo en el hecho de que se esté forjando algo? Pero sí te da totalmente la certeza de que cuando Haruka ha dicho un arma excepcional y que tú has dicho un trabajo especial, tiene en la cabeza seguramente el arma del que tú estás hablando. Así que rápidamente ha desechado la pregunta que a ti te preocupa. Pero lo que a él le preocupa es que tú estás buscando algo que él sabe. No quizás porque sea culpable, sino porque es un follón. Sois cuatro tipos peligrosos, después de peligrosos, ¿sabes? Y tenéis pinta de algunos de otros más de cabreados, ¿sabes? Entonces, esa información que él tiene es una bomba en sus manos.
Me acerco al chaval hasta que queda menos de un palmo mía. Me inclino sobre él, ve la máscara del demonio sonriendo y le digo: sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad, chaval?
Un fino hilo de sudor sale de la frente y recorre el lateral de su rostro y te dice: nosotros no hemos fundido nada, ni padre ha aceptado ningún encargo.
Y recojo con el dedo índice esa gota de sudor como si fuera una lágrima. Y nos quedamos mirándola. Pero sabes de lo que estoy hablando. Este chico suda como un cerdo. Está nervioso, Sanjuro. Este es el sitio.
Entonces tal vez haya que rajarle el cuello como un cerdo. ¿Pequeño?
Pone una cara totalmente de espanto y trata de dar un par de pasos que casi trastabilla y se choca, que trastabilla ese porque se choca con el lateral del mostrador del que estaba al lado y alza las manos y dice: no, nosotros no tenemos nada que ver, solo que cuando vino era muy sospechoso, era demasiado problemática, esas armas. Ni siquiera mi padre forja ese tipo de armas. Ese tipo de armas es de un señor. No queríamos nada que ver con ellos. Solo la tasamos y ya está. Y le dijimos que
deja
se la llevara.
Deja de trastabillar y dinos un lugar, un nombre, o echaremos abajo esta herrería.
Quien vino no tenía los lotos, pero sí el iris. Decía la verdad. Aquí en la ciudad hay un agente que se ocupa del comercio de hierbas medicinales, de hierbas medicinales, opio. Y es el iris púrpura, pero ese tipo no era de aquí. Estoy seguro que no era de aquí. No, esta ciudad, aunque sea grande, no es tanto. Al final todo el mundo sabe quién. Creo que era de fuera. Creo que era un familiar o no sé, algún primo, alguien relacionado. Nadie se pondría ese tipo de obis y de insignias si no tuvieran que ver con ellos. Claro, es una locura. No vas metiéndote en el territorio de los de otros.
Así que no habéis sido lo suficientemente imbéciles como para fundir un arma así. Pero en esta ciudad sí existe tal persona. Alguien lo suficientemente imbécil. Pero tú no sabes quién, ¿verdad?
Creo
¿quién
que...
sabe quién? ¿Quién lo sabe? ¿Quién podría darme esa información?
Veré, este hombre vino con otro, con otro hombre, no venía solo, y le estaba diciendo que eso era una locura, que deshacerse de algo así no iba a funcionar ahora, al menos que podía esperar 5 o 10 años, lo que fuera falta, pero que eso no le iba a dar, pero que podría, que si se quedaba con ello, que podría ocultarlo, hay formas de hacer desaparecer las cosas de otra manera, simplemente dejándolas caer en el olvido. Y al parecer el tipo...
¿Cómo era ese hombre?
Es Tazu, es un... Es de Liris Púrpura, es conocido en la ciudad, no es muy alto y es bastante grande. Orondo. Bueno, digamos que las apuestas... no diría que es luchador de sumo, no diría tal cosa, pero le hubiera gustado en su juventud. Así que mantiene la forma.
Así que Tazu.
Creo que quien estáis buscando están ocultos con ello, con el iris púrpura.
Se hace de noche. Miro a Kane. ¿No es ese tu momento, Akane? Sí.
Pero tenéis que tener cuidado. Es tienen muchos. Es una familia grande. Dicen que tienen sus secciones, sus familias en otras ciudades, como por ejemplo. No sé, en la ciudad del castillo de Akiyoshi también tienen otra subsección parecida, algo de no sé qué púrpura. Esa es la marca.
No importa cómo de grande sea su familia. Los hombres siempre mueren solos. Y me deslizo a la noche.
Bien.
La última vez que visité una herrería, pagué 2 monedas. Muchacho, cuéntate los dedos de las manos.
Él levanta muy, muy despacito. Y los cuenta con mucho, mucho miedo porque le da la sensación... Pero le iba a contar muy cerca y luego se da cuenta que le puedes dar la katana y quitarle la cabeza. Así que lo separa rápidamente para contarlo. Le tienes que comprar si le vas a cortar algún... Y te dice... 10, señor.
Es mi número de la suerte. Hoy los conservarás todos. Una sola palabra. Adiós, muchacho. Salgamos de aquí.
Mátane. Se despide de vosotros mientras sale.
Miro a Ruka.
Ruka está... Pues bueno, un poco ausente. A ver, ha presenciado la escena, la ha entendido y tal, pero sigue dándole vueltas ahora al comportamiento de Sanjuro, solo que intenta disimular un poquito mal, así que lo que está haciendo básicamente es estar muy quietecito mirando el suelo.
Vale, aún no te noto con nosotros, ¿no?
No, ahora mismo, pues bueno, a su índice de rayaduras mentales ha añadido el comportamiento de Sanjuro y la posibilidad de que esté conspirando para quedarse con nuestras tierras, así que, pues bueno, pues es lo que hay, ¿no?
Qué tarde estamos echando, ¿eh?
Con nuestras. Ya asume que son suyas. ¿Lo habéis oído? Con nuestras, le falta decir con mis, por favor.
Pero Akana ha desaparecido, ¿verdad? Pero a sombra, ¿no? A lo estilo de la sombra, ¿no?
Ninja. Vale. Se ha ido con un grito de ninja. Y ha salido de escena.
Vale, pues me encantaría saber qué está pasando ahí.
Bien. Vamos a ver. Que Akane supongo que va a ir a saber dónde demonios está el Iris Púrpura y sacar todo ese tipo de información. Cuéntanos, Akane, ¿cómo...? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo
pues creo que siendo muy discreta, deslizándome, escuchando, siguiendo los rumores. Si idealmente ni siquiera tendría que decir una palabra ni preguntar nada.
Vale.
Como que llegaría, pues eso, de forma discreta y escuchando cosas.
Bien. Cuando que habéis llegado de día, pero se va haciendo la tarde, tú dejas que tus compañeros, pues, habéis quedado al entrar, al llegar, pues, quedasteis en alguna posada o en alguna fonda para poder tal, tú empiezas a hacer tu trabajo. Empiezas a deslizarte yendo hacia el Distrito Rojo, escuchando algún que otro comentario, buscando el color púrpura. Cuando la luz del sol va cayendo por el horizonte, y los farolillos empiezan a iluminar la ciudad, es cuando los colores más oscuros paradójicamente resaltan más y empiezas a darte cuenta del patrón en esa ciudad. Esa ciudad, esa yakuza, esa ciudad que está hermanada, esa yakuza de Colabue, está suficientemente grande como para que empieces a verlo por más de una parte y de dos. Han dicho que maneja las hierbas medicinales, el dragón líquido o el dragón, eso, el opio. Así que justamente siguiendo ese olor te vas escabullendo mientras las primeras calles principales del barrio rojo se empiezan a iluminar y se ven los prostíbulos hacia las zonas más infrahumanas de la parte infrahumana, donde empieza a haber ese olor a opio y empiezas a escuchar conversaciones de algún guardia que va, de alguna persona que ha salido, ¿no? Hasta que escuchas a dos hombres fuera de un fumadero que están como si fueran porteros y que están hablando entre ellos, está diciendo uno al otro: yo creo que al jefe Yoshi no le va a gustar en absoluto, da igual que sea el primo de Tazu, este tipo solo nos va a traer problemas. Porque dice que no le sigue nadie, pero eso, ¿cómo lo sabe? ¿Has visto lo que metió en el cuarto del Kashira? El Kashira es el segundo al mando de la Yakuza. De Tazu. Mira, yo no sé de ese tipo de armas, pero sí que sé reconocer algo valioso en cuanto lo veo. Lo mejor que puede hacer el Kashira, el subjefe, es lanzarlo fuera lo antes posible, o romperlo, o fundirlo, o esconderlo. Estaría cualquier cosa mejor que a la vista.
Aparezco de la nada. ¿Por qué fundir algo que podéis vender a un buen precio? Y creo que, o sea, además no o sea, como salgo ahí eso como de la sombra.
Sí, sí.
Pero no en actitud de pelear ni nada parecido.
Vale.
Mi rostro está oculto, eso sí.
Sí.
¿Por qué fundir algo? Si podéis venderlo a buen precio.
Bueno, lo primero obviamente es que se sorprenden porque es que apareces de la nada y además te queda el rostro justamente ensombrecido en la línea de la...
Correcto. De cine negro ahí.
Correcto. Aquí solo se te ven los labios moviendo. Y te queda un susto. Se sorprende un poco y dice... ¿Venderlo? ¿Sabes? ¿Tú tendrías tanto dinero? ¿O quién demonios tendría tanto dinero para comprar eso?
Yo no, pero mi señor sí.
Ellos se miran a una otra y te dice: ¿eres nueva aquí, chica?
lo suficientemente nueva como para matarte y desaparecer.
Ves como uno al otro se mira medio sonido y tal, pero has aparecido de la nada, al lado de ellos y no te han visto. Están en el punto justo en que su umbría está a punto de desmoronarse, y pero a la vez tienen que mantenerla como sea, seguramente más porque está al lado que por sí mismo.
Solo soy una servidora y traigo un mensaje.
Podemos decírselo al subjefe. ¿Tú vendrías por tu señor?
Buscadnos en, y digo, en un callejón que conozca, de los que haya visto, que me parezca óptimo para un encuentro.
En el callejón que está al lado de la casa de apuestas de la fortuna de Daikoku.
Eso es. A la sombra de la fortuna podemos encontrarnos. Buscadnos. Podéis ganar oro o que la sangre sea derramada. Y desaparezco otra vez.
Nos quedamos entonces con que se lo piensan, se piensan el hecho, pero al final no. Es una espada demasiado importante, un juego demasiado importante. Así que bueno, vuelves a reptar entre las sombras y poco tiempo después aparecerás justamente en donde están el resto bebiendo, haciendo un poco de tiempo.
Por pues al lado. Les cuento lo que ha ocurrido y consideré que ofrecerles un trato era la opción más adecuada. Así saldrían de sus madrigueras.
Hubiera sido perfecto, elegante y rápido. Nadie se hubiera dado cuenta. ¿Lo conseguiste? ¿Que les pareciera adecuado?
Creo que lo conseguí. Soy buena en eso.
¿Lo eres?
Bajo la sombra de la fortuna.
Juro, ¿te gusta la idea?
Me parece que nuestra joven Kunoichi se ha extralimitado. Su labor suele ser una sombra. Pero ha tenido iniciativa. ¿Quién soy yo para negarle esta pequeña victoria? Sí, así ha sido. Vayamos al callejón y esperemos que no sea una emboscada. ¿Tiene el joven Haruka algo que proponer? Tal vez que nos aposten un lado y otro de la calle y esperemos vigilantes.
Eso era exactamente
lo
que iba a
¿se atendrá a las órdenes de su superior?
Mejor rodearlos antes de que nos rodeen ellos, ¿no?
Muy bien. Haremos eso. Yo iré con Akane, portando la bolsa. Rokuro y Haruka, os esconderéis al doblar la calle. Que no os rodeen a vosotros a su vez. Sed sensatos. Akane, busca una salida para ti misma por si la cosa se tuerce. ¿Entendido? Uh-huh. Tened las katanas preparadas.
Muy bien.
Así será.
El señor Luna va ascendiendo lentamente, haciéndose más oscuro. Entonces las personas pasan a ser sombras y las sombras, como Akane, a ser nada. Y os movéis reptando por esas callejuelas, dejando el holgorio de las principales, donde las mujeres ofrecen y los hombres ofrecen sus servicios al mejor postor, pasando por el siguiente ruido de los dados y de las apuestas subiendo por las casas de estos, en un punto intermedio hacia la zona de los fumaderos, a la sombra de la fortuna de Daikoku, donde Akane había quedado. Rokuro y Haruka, teniendo en cuenta que eso es una esquina de cuatro calles, pues bueno, hay cuatro calles, pero luego hay pequeñas callejuelas alrededor. Pero supongo que os pondréis por alguna callejuela, no en la intersección principal, ¿no?
Depende, ¿es una callejuela sin salida?
Hay alguna que otra sin salida, pero donde ellos han quedado no, es en una esquina.
Claro, es bajo la fortuna, ¿verdad?
Correcto.
Quizá al otro lado de la calle, pero aún teniendo el callejón a la vista. Vale. ¿Tú qué crees, Haruka?
A mí me gustaría que nos escondiéramos a plena vista, porque siempre suele ser lo más efectivo. Es decir,
¿Alguna terraza, quizá? ¿Un salón de té? ¿Algo esos que esté al descubierto?
Sí. ¿Sabes esos puestecitos de ramen que se llevan de un lado para otro en plan carrito? Pues ahí estaremos en la calle y a plena vista.
¿La esquina de la fortuna de Daikoku es suficientemente ancho como para que haya ese tipo de carrito? Hay veces que se pierden los detalles, pero dentro de la gastronomía local hay algunos de esos que están especialmente buenos y que solo puedes ir a comer si estás en un sitio suficientemente extravagante como ese. Así que aprovechando que está del lateral, os sentáis ahí, quizás así como que pedís algo de beber, aunque sea, no sea sake, obviamente, sea té. Y veis como Akane y Sanjuro pues están ahí en la esquina esperando. Poco tiempo esperando. Empezáis a ver por el fondo de la calle a unas tres personas que vienen, ¿vale? Una de ellas es baja y grande y gordota, tal como se os ha descrito. Y otra es mucho más alta, también joven. Y ahora mismo, digamos que es un poco el que destaca, porque lleva como unas ropas un poquito pues más hecha polvo, más como si aún estuviera del viaje. Con respecto a la tercera, es un tipo grande, fuerte y musculoso, que parece un guardia seguramente del tipo grande y orondo. Se lleva a la espalda, podéis ver cómo salen, como, no espadas, son realmente mangos de madera, seguramente o de camas o de kusarigamas o algo que lo haga desenvainar rápido y no ataque a presa mortal. Entonces se quedan mirando, me empiezan a ralentizar cuando ven que hay personas paradas ahí justamente en el sitio. Uno de estos parece comentar algo y luego ya aceleran un poquito el paso hasta llevan una especie de bolsa. El grandetón lleva una especie de bolsa que os recuerda la que se llevan en los palos de entrenamiento de madera de los shinai, ¿vale? Que son para cuando eso, pero que por cómo la cuerda se tensa en el hombro, ahí no hay un palo de madera. Ahí hay metal, en esa bolsa hay metal. Entonces, bueno, el tipo grande y gordote es el primero que llega hasta donde está Sanjuro y Akane, y mira primero a Akane, que se supone que es la chica que han dicho que ha aparecido de la nada, y luego mira al otro como presuponiendo que tiene que ser el señor, y te dice Akane: ¿tú eres la chica que has hablado con mis hombres?
Solo soy una sombra, pero tenemos uno.
Mira entonces a Sanjuro, que creo que su expresión da miedo. Me da la sensación.
Yo soy el pago. Está aquí conmigo. ¿Lo habéis traído?
Se miran entre ellos y dice: sí, el que va con el Tazu, el gordote, parece estar muy nervioso y dudar. Y le pega un golpe y le dice: cógelo. Tú me enseñas la bolsa y yo te enseño mi bolsa. Nos quitamos este problema de este imbécil. ¿A quién se le ocurre traer estos problemas a la ciudad? El que pensáis que es Tobaru coge la bolsa. Se ve que, por eso como digo, pesa. Y se queda detrás de Tazu para abrir un poco. Y Tazu te mira a ti a la bolsa. A ver, ¿cuánto traes?
Saco la bolsa, un poco vacía del viaje, la hago sonar sobre mi mano. Es todo lo que tenemos. Podrás, si tenéis paciencia, para una segunda parte del pago. Pero supongo que lo más limpio es ejecutarlo aquí mismo.
Pero una segunda parte del pago.
Una, Una pregunta, señor. Sí. ¿Ejecutarlo era la palabra clave para que atacásemos?
No. No era esa la palabra clave.
¿Y la palabra clave?
La sabremos.
Ah, bueno, vale.
Sanjuro había esperematizable matarlos a todos.
Ah. ¿Qué palabra clave más buena? ¿Qué frase clave más buena? Es sutil, sutil. Bien.
No es un nombre dado a diplomacias.
No, está claro. Entonces el tipo grande mira hacia Akane y dice: esto es un problema para mí, pero sé lo que vale. Y aunque en cierta parte es incalculable, por el sonido de tus monedas no es suficiente. Pero soy un tipo razonable. Y podríamos esperar a que trajeras la otra parte. O si tanta prisa tienes, podemos hacer un pequeño cambio.
Haruka, están solos. No consigo verlo bien desde aquí. Me gustaría hacer una tirada, o sencillamente fijarme sobre si están realmente solos, ellos dos, o hay más gente.
Vale.
Y me fío también de la vista de Haruka.
Pues tira.
Tiro yo también.
Sí, tiran los dos, a ver, que vas a mirar.
Ok, dos.
Y vamos a ver a Haruka tirar.
Sí, por favor.
Sí, sorpréndenos.
Ahí está, no falla.
Correcto.
Oye, este ramen tiene muy buena pinta, está muy rico.
¿Verdad?
¿Crees que le habrán echado huevo?
Good job. Rokuro, dime. Tú has sacado, pero dime tú. ¿Hay más gente o no?
Hay más gente. Ahí no están solos. Al menos estoy viendo desde una ventana, desde uno de los edificios, estoy viendo un par de figuras. No sé si están armadas con algún tipo de arma a distancia, como un arco o algo así. No lo sé. Definitivamente no están solos.
Un yuna de arco corto podría ser desde esa perspectiva. No tienen tiro limpio, pero es complicado arriesgarse.
Desde luego juegan en ventaja.
Tazu el gordo mira y te dice: Sanjuro, tu chica tiene habilidades que me han dicho que son muy interesantes. Si tienes tanta prisa, te puedo dar lo que buscas y cuando traigas la segunda parte del pago, ella se vuelve contigo. La trataríamos bien. Necesitamos a alguien de sus habilidades. Y quién sabe, quizás hasta le guste la compañía y se quiera quedar con nosotros.
Sonrío y comienzo a acariciarle la barbilla. No me parece un maltrato, señor.
¿Y solo me pediríais eso? ¿Solo querríais a la pequeña y desfigurada Akane?
Mire, señor, si algo he aprendido con todos estos años, es que dinero que tienes en la bolsa es dinero que tienes. Primero. Segundo es...
Le corto la garganta.
Genial. Pues nada.
Perdona, que estaba muteado. Ataco.
Vale, pues tira.
Momento perfecto. Cuando el malo está haciendo el discurso...
Me parece maravilloso.
Un niño sabe cuándo atacarlo.
Yo reacciono más tarde por eso de que no estaba viendo nada, solo estaba comiendo, entonces...
Claro, tiras tres con emboscada, obviamente, porque es una emboscada.
Rollo, wasabi con huevo, qué raro, ¿eh?
Trasca.
Uy, esto está muy frito, pero...
Le pillas totalmente, la dificultad era fácil porque es que estaba hablando, es que no se le va a esperar en la vida.
Ahí está el tío.
Lo matas ipso facto, o sea, lo abre como un dispensador pez de gominola. Y veis como chorrea y cae. Cuán grande y cuán gordo es todo eso peso. ¡Pum!
Vale, salvo que alguien lo haga antes, yo mi siguiente acción cuando me toque será intentar cortar. Entiendo que la bolsa es como una bolsa de deporte al hombro.
Es más bien una bolsa de estas largas en la que caben pues armas así como espadas.
Bueno, mi idea es como cortar la correa para que caiga al suelo.
Vale.
Si alguien no lo ha hecho antes y si me da tiempo antes de que me acuchillen o me acribillan.
Vale. Esto, ¿vale? Como es en plan PBTA, va por la lógica de las acciones. Es decir, quien vaya declarando o por cercanía y tal, pues así es como vamos a actuar. Entonces, ¿tú has dicho recurso atacas directamente?
Sí, pero yo estoy lejos. Yo creo que Sanjuro tiene la iniciativa ahí.
Sí, bueno, pero para saber lo rápido que tú vas, porque, por ejemplo, sí, a mí yo no me ha dado tiempo ni de pensarlo. Cuando él ha atacado, tú has atacado, así que seguro tú vas antes que los míos, por muy rápido que yo lo vaya a hacer, porque es que los han pillado con la bola. Vale. ¿Y Sanjuro?
Arrojo la bolsa a uno de ellos y saco la katana.
Vale. Bien. ¿Vas a tratar de a matar a alguno de ellos o quieres...? O sea, mi pregunta es, ahí de los tres, bueno, ahí ya hay uno que está muerto, de los dos que hay uno que es el que viene de tu ciudad. ¿Y por qué dejo esto? Porque de todas las conspiraciones y todos los planes y todas las cosas que estáis pensando, el único que puede tener solución a lo que está pasando o daros alguna explicación es ese.
Vale.
Por si... o te da igual y vas a matarlo, lo cual por otra parte sería bastante sospechoso y quizás Haruka pensaría que es parte de tu plan para quedarte con las tierras, no lo sé.
No. Aprovecho que seguramente coja la bolsa porque cuando alguien te lanza algo lo coges.
Correcto.
Y le corto una pierna.
Pues eso, tienes si quieres también tres dados porque tienes más saber diablo por viejo que por diablo, por lo que te ha dicho sobrevivir a mil batallas, me va de todas formas.
Uy, qué sospechoso, un 666.
Consigue lo que quería de cogerlo. Ahora, eso sí, no consigues cortarle la pierna como tal, porque quizás demasiado no te sale suficiente bien, pero vamos, aún así le cortas la pierna así sin, dejando bastante bastante problemático.
Cogerla, que no se vaya corriendo, me vale.
Vale, al que le has cortado es obviamente a Tobaru, que es el que le llevaba. Y ahora va con Rokuro, antes de que vaya yo.
Vale, voy tal como voy corriendo, dejo al tercero que dices que viene de donde viene y tiene información y eso, bueno, ese tipo de detalles, y los dominamos todos. Y lo que voy es por lo del balcón que he comentado.
Vale.
Escucháis algo así como no estamos solos, y lo que hago es un salto contra la pared, vuelvo para la pared y al balcón, eso, pa pa pa, y abro pétalos de carne rosado y fino en el vientre de mis enemigos. Vale. Wow. Vale, un 17.
Sí, perfecto. Además el 10 explota, puedes volver a tirar, pero vamos, con 17 ya es más que suficiente.
Perfecto.
Vale, muy bien. Justamente eso es lo que has descrito. ¿Quién eran? Pues sí que habían dos personas más. Y tenía un Daikyu. No suficientemente buena la perspectiva para dar. Pero bueno, más vale.
O sea que ahora estamos. Vale.
Matas a uno de ellos y el otro está ahí contigo, ¿vale?
Vale.
Y ahora me toca a mí porque Haruka, como no lo ha visto, pues va después, va a la última. Vale. Entonces. Lo primero que yo voy a hacer es voy a tirar por al que Sanjuro le ha cortado la pierna para ver si puede intentar huir o algo. Y mira, corriendo, el tipo va a empezar a desaparecer de escena. ¿Cómo? Pues con todo el caos se pone por delante el otro de los guerreros, el que es grande, y este va sangrando y saltando y arrastrándose como puede, tratando de quitarse de en medio. Ahora vamos con el grandetón que estaba intacto, que va a atacar a Kane, porque es quien ha matado al jefe, pero falla. No es suficiente para darte. Bien, ¿ves cómo el tipo este saca, como yo decía, dos camas que hace parecerle como si fuera una mantis religiosa? Intenta engancharte, pero tú eres mucho más rápido y te esquiva. Con la mala suerte de que impacta al hacer el movimiento brutal y con toda la furia, impacta en el cuerpo del muerto, del jefe muerto, y trata de sacarlo, pues creando una escabechina aún mayor. Arriba, mientras tanto, en donde ha entrado Rokuro, hay otra persona más que lo habías pillado desprevenido. Y este trata también de atacarte. Lo que pasa es que es el que tiene un arco. Así que va a tener complicado porque tiene que sacar la espada. Pero no se ha sacado esto. Bien, la dificultad sube a la 15 para darte. Suelta el arco, coge la espada, trata de darte, pero lo esquivas puedes esquivarlo en una finta o como tú...
Vale. Yo creo que me quedo ahí en el pasillo quieto y falla él. Me pasa por encima del hombro.
Lo imposible es el fantasma de los tímidos. ¿Quieres volver a intentarlo?
Y ahora, ya después de quedar que ver la cara de la expresión de horror con esas palabras con el mempo de demonio, vamos a Aruka, que ahora ya sí es cuando ha dejado las cosas y bueno, pues todo aquel folleta. Te recuerdo que aparte del tipo que está atacando a Kane y que está la de Sanjuro, tenéis a uno que está huyendo, con una pierna menos, pero huyendo. Vale. No rápido.
Podría ser lógico que si yo llego más tarde me cruce, entre comillas, con el que está huyendo, ¿no? Es decir, que le vea antes a él que a los demás, o está huyendo por el lado opuesto.
No, está bien, me parece bien, sí, me lo puedo imaginar.
Vale, pues entonces yo llego y me encuentro a esa persona, veo que está huyendo y claro, lo detengo porque obviamente si se está escapando es que va a pedir refuerzos o cualquier cosa de esas.
Ahora vamos a lo bueno, ahora vamos a lo bueno, al momento de la verdad, a los malos.
Ay, madre. Tengo igual de mortal con arma que sin ella. Puedo tirar tres, ¿no?
Correcto. Vale. Puedes sacarlo, puedes noquearlo, puedes... Ahora vamos a ver qué saca.
¡Oh, qué tirada!
Más le vale presumir que no dejes escapar.
¡Uy, madre mía! Has gastado toda la suerte de tu vida en esta tirada.
Ya te digo, o sea, no voy a volver a hacer una tirada igual en mi vida. ¡Uy, qué maravilla!
Bien, pues tú mismo, si quieres... Pues mira, para que se haga una... No sé si quieres noquearlo o prefieres pararlo. Te doy dos posibles. Tú puedes hacer lo que quieras. Puedes, si quieres, simplemente hacer un desenvainado tan rápido que se lo pones en el cuello y te quedas simplemente en plan... Si quieres, adelántate un paso más, que estás muerto. O si quieres noquearle tal, simplemente puedes hacerlo lo mismo, pero con la katana, con las uvas, dándole aquí en la cabeza en plan ¡pum! Y lo desmayas directamente de golpe.
Veo óptima la idea de dejarlo inconsciente. No soy una persona a la que le haga especial ilusión matar, pero por lo que antes que pasar por eso directamente lo noqueo.
Pues con un desenvainado rápido de Yai, pues se puede, como tú bien sabes, puede morir la gente, pero también puedes llevarlos a otro tipo de sueño. Quizás no eterno, pero sí suficientemente denso como para... Y ahora vuelve a tocarnos y vuelvo de nuevo el turno, que es Akane, Sanjuro y Rokuro.
Vale, pues yo aprovechando que han quedado las dos. ¿Cómo se llamaban esas armas? Perdón.
Camas. Los camas.
Clavadas en el cuerpo del jefe. Pues eso, me imagino habiéndome echado a un lado. Y eso, como quien corta las, no sé, unas cuerdas ahí atadas, pues voy a cortarle los brazos a lo bruto ahí. 18.
¿Sí? Ahí lo tienes, 18. Pues nada, escabechina.
Sí, creo que simplemente ahí está haciendo el esfuerzo de tirar para atrás.
Arriba.
Cuando le corto las muñecas, sube.
No, exacto, efectivamente. Tiene el efecto de ir hacia arriba, pero solo la va un trozo de su cuerpo. Otro, ¿no? Podemos ver ahí el ramagazo de sangre como la cámara la empapa entera. Y justamente cuando esa va cayendo, podemos ver a Sanjuro, que no sé si vas a terminar de acabar con él. No le, te, con lo que sangre que está no, perdiendo, también es cierto
mi interés está en el Daisu y en el portador, vale. Así que voy detrás de él.
Tú, como has cogido la de esto, tratas de abrirlo, ves que es el Daisu, y cuando te das para atrás, te das cuenta como ves rápidamente a Haruka desenvainando, pegándole un golpe en la sien y el otro cayendo a plomo al suelo. Mientras sigue sangrando porque la habéis cortado una pierna y la habéis hecho un buen tajo y eso va a estar interesante. Y ahora Rokuro arriba. Tienes enfrente al último que quedaba.
Vale, pues me desplazo hacia la velocidad y me imagino que quedo a su espalda. Y ahora veo si le da el golpe o no. Son tres dados, ¿vale?
Sí.
Vale, sí, 17. Sí, te imaginas la katana casi ya enfundada, y a través del reflejo de lo que queda de katana desenfundada se ve a esta persona de repente desangrarse, y se ve esas ráfagas de sangre que salpican el pasillo y se ve la sonrisa del mempo de demonio de Rokuro con su enemigo caído al suelo.
Pues justamente en eso nos quedamos en esa escena, como se ve la sonrisa de demonio. Y ahí todo se vuelve de nuevo oscuro. Y cuando se vuelve a ver la luz, estáis en alguna parte, con poca luz. No sé decir bien dónde estáis. Podría ser una habitación, en un subsuelo, quizás un callejón cerrado. Tengo claro. Porque estamos viendo a través de los ojos de Tobaru, que abre los ojos despertándose después de un chamarroneo y está mareado y está confuso porque está perdiendo sangre. Y entonces os ve como si fuerais cuatro demonios salidos del infierno. Él abre la boca y dice: yo, podéis llevarlo, no quiero nada, es que todo ha sido culpa de ese hijo de perra.
Tobaru, te queda poco para morir. Hay dos posibilidades. Podemos pagarte un entierro digno y que vayas al infierno que prefieras, o que dejemos tu cuerpo en la calle para que sea pasto de los perros. Así que ahórranos tiempo, dínoslo todo y veremos qué hacemos antes de que te desangres.
Él mira, ve, pues la pierna le duele a horrores, obviamente. Y os dice: es todo. Nosotros no tuvimos la culpa, se fue todo. Todo era su plan. Mavoru se había endeudado con nosotros muchísimo y dijo que su padre pagaría, que pagaría cualquier cosa porque volviera sano y salvo, que pidiéramos cualquier precio, pero no, ni siquiera dio tiempo. Cuando mandamos el mensaje aparecisteis de pronto y yo supe que era parte suya, así que cogí el Daisho y me fui. Pero estoy seguro que todo era su plan. Sabía que el señor Akiyoshi no iba a pagar. Así que se quitaba todo de un tiro. Las deudas, nosotros y el problema. Pero no pensaba dejar que se saliera con la suya con esa también. Por eso cogí el Daisho y me lo llevé.
¿Llegasteis a poner un precio?
Claro, su deuda.
¿Y crees que esa deuda equivale?
Una fortuna, 500 ríos, una fortuna, una puta fortuna. Eso hubiera endeudado las tierras, pero también es cierto que si todo hubiera salido como Mavoru esperaba, que de hecho ustedes actuasteis así, yendo a por él, nunca se hubiera tenido que pagar.
Rokuro, por favor, no deseo oír más.
No, por favor.
Lo decapito.
Bien. La sangre tiñe lo que podría ser nuestra pantalla. Y ahora vamos a un último acto. Una misiva, un cartel en uno de esos cruces de camino. Cuando volvéis, cuando salís de la ciudad, con un mensaje demoledor que puede que lo cambie todo. Volvéis con el Daisho, o tenéis el Daisho, mejor dicho. Pero esa misiva pone: el señor Akiyoshi ha muerto. Larga vida al nuevo señor. Y ahora, mi pregunta: ¿qué vais a hacer?
Larga vida al nuevo señor. Digo mientras miro a Haruka.
Pero, a ver, el nuevo señor obviamente es Mavoru.
Obviamente.
Que es el responsable de que
a que yo sí haya muerto, porque ha sido tan egoísta de montar todo este circo, ¿sabes? Yo he ido disculpando a Mavoru hasta ahora todo el tiempo por sus actos, pero pensando que tenía buen fondo, pero ahora mismo yo siento que él es quien ha ejecutado a su padre. Ha ejecutado a mi padre.
Hay, Haruka, una cosa que seguramente que es lo mismo que tiene Rokuro en la cabeza y que lo voy a dejar dicho para que ahora los siguientes que vayan diciendo qué es lo que opinan también lo tengan en cuenta. Los samuráis tienen un dicho: solo hay un motivo por el cual un samurái se rebela contra su señor, y es justo y adecuado. Cuando esa rebelión triunfa. O podéis simplemente servir, porque ustedes no estáis para opinar. ¿Sanjuro?
Nuestro señor ha muerto. Tiempo es de volver a sus tierras y asistir al funeral de Akiyoshi. Los miro fijamente y no digo más.
¿Akane?
Yo asiento, pero creo que tendré una conversación en privado con el nuevo señor. Yo y mi espada.
Muy bien. Pues vamos a dejar, vamos a hablar de un pequeño epílogo, de cómo este grupo resuelve. Decidme, si Akane piensa que Mavoru tiene que ver el final con la espada, Sanjuro, ¿tú opinas otra forma diferente y podría ser un problema para ti? Porque aquí veo a Rokuro bastante convencido de que Haruka lo merece. Haruka me da la sensación de que podría asumir el papel, o por lo menos el dolor reciente. Y Akane acaba de decir claramente lo que ha dicho.
De hecho, si estamos caminando, yo me he detenido. Y esta vez sí, Sanjuro, te digo. Porque me imagino de nosotros cuatro, el que lleva el Daisho es Sanjuro, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Sanjuro, eso pertenece al nuevo señor. ¿No crees? Y me detengo. Y señalo a Haruka.
¿Quién iba a pensar que el maestro de todo este complot eras tú, Rokuro? Es una cuestión de fidelidad. Es una cuestión de honor.
Es una cuestión.
Esta espada y su portador le pertenecen al señor Akiyoshi. Justo es que al señor Akiyoshi le sean devueltas.
El señor Akiyoshi ya no se encuentra entre nosotros. Su memoria será honrada por el nuevo señor. El verdadero nuevo señor de su tierra, Haruka. ¿Quién dijo algo de duelos de honor?
Rápido, Rokuro. Eliges postrarte ante otro señor. Pero para mí, todo esto ha acabado. Mi señor ha muerto. Y ahora ya no tengo un nuevo señor al que servir. No será Mavoru. Y me temo, joven Haruka, que tampoco seréis vos.
Pregunta Sanjuro.
Mi camino a partir de ahora es el exilio.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tu camino es el exilio o seguirá tu señor en la muerte?
Lo que se preste antes. Me temo que sería extraño morir de una herida autoinfligida. Siempre esperé que alguno de vosotros me acuchillara por la espalda. Pero se ve que no tendré esa suerte. Y bien, Rokuro, Haruka, ¿qué vais a hacer ahora? ¿Montar una rebelión vosotros dos contra todas las fuerzas de Mavoru?
Yo voy a hacer exactamente.
¿Podréis fiaros de ella?
¿Qué vas a viajar. No voy a quedarme aquí y mucho menos voy a retar a Maboru. Puede que no. No es santo de mi devoción y desde luego no me gusta lo que ha hecho. Pero él era lo que más amaba a mi padre. Y tampoco puedo. No puedo. No, no puedo. Aquí termina nuestro camino. Yo le rendiré culto a la muerte de Akiyoshi a mi manera.
Pregunta. Si Haruka no se postula como el nuevo heredero, pero Akane tiene muy claro que va a matar a Maboru, y Sanjuro es posible que termine como Ronin, ¿Akane y Rokuro piensan después de eso? Porque veo a Rokuro bastante también en la línea de matar a Maboru, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿lo mataréis tal cual o quizás también iríais a hablar con el señor Sato para que le quitara los derechos?
Después de yo todo. Ya me he perdido en el bosque.
Bien. Ok. Me parece bien. Bueno, pues. Entonces.
Yo, yo seguramente haya vuelto al templo. Yo tenía una misión de venganza, pero si no es respaldada por un nuevo señor, no tiene sentido. Sé que seguramente vuelva de donde aparecí.
Bien. Pues justamente. Entonces, este es el tema. El final parece sencillo, pero llegar hasta él es un laberinto. Señores que se van, señores que se quedan. Ni siquiera hay una única solución para las cosas, ya que cada uno porta una verdad diferente. Podemos ver una sombra perderse en el bosque, una sombra que se hará poderosa en mitad de la noche. Y que ni siquiera el suelo de Ruiseñor, ese suelo hecho para que nadie pudiera pisarlo sin ser detectado, y que habíamos dicho que Akane jugaba a intentarlo. Lo que quizás nadie sabía es que Akane jugaba y lo había conseguido, que nadie le escuchara. Un rayo suena sobre una campana de un templo, donde el hijo del rayo y de una campana una vez nació, quizás para servir ahora a algo mucho más alto, a los dioses. El final en el camino, o el inicio en el camino. Hay muchas formas de amar y hay muchas formas de vivir. La muerte no da tanto miedo como la vida, y quizás por eso, en el camino, o quién sabe, quizás en una pira ritual es donde encuentre el final Sanjuro. Pero eso tendremos que dejarlo para otra ocasión, porque estas historias no se cuentan solo de una vez. Estas historias a veces son el inicio de algo más. Así que muchas gracias por jugar.